Arial. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos el análisis en esta mesa redonda que hoy en la gran tertulia de la economía convoca a Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido profesor? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Pues nada,
esperando acontecimientos, viendo un poco por momentos cómo va evolucionando toda la situación.
¿A cuál de ellos te refieres?
Fundamentalmente al tema financiero. Ahora
al
mismo
financiero.
Es el que más me preocupa. Preguntaba a mis contertulios antes de la entrada si realmente el Atlántico es un telón de acero que nos sirve para separar.
Pues la respuesta es no. Tenemos en la experiencia reciente numerosísimos casos en los que, como el efecto mariposa definía, pero era de oriente hacia occidente.
Sí, pero nuestras autoridades este están muy tranquilas.
De occidente hacia oriente también va. Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Yo bien. Yo ya sé que lo del Atlántico no es un talón de acero. De hecho, el problema casi, lo que más me preocupa de todo, es si seremos otra vez el punto débil de la cadena, ¿no?
Uy.
Así que esperemos que no haya una cadena y pensemos que todo está bien regulado y controlado, como nos decían en el 2008 en adelante, y bien, hombre, yo creo que es un tema puntual.
Pues la respuesta es que no también.
Tampoco, ¿no?
Mira la portada de Financial Times de esta mañana. Te leo el titular más grande.
No me ha dado tiempo.
La Fed considera reglas más estrictas para los bancos medianos después del colapso de SVB. El Banco Central va a revisar cómo se supervisó y reguló al prestamista con sede en California. O sea que no.
No, ya está.
José Ignacio Gutiérrez es miembro de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente también de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días.
Venga, di algo que te vamos a decir que no.
Yo te voy a decir... No, yo creo que sí, que las cosas son diferentes. Y me voy a basar en ese titular. ¿Os acordáis de la ley Dodd-Frank?
Sí.
Fue la ley que precisamente implementaba Basilea III en Estados Unidos. ¿Quién la altera y modifica? Año 2018,
señor Trump.
Donald Trump. ¿Para qué? Para que un conjunto de entidades financieras no complejas, que es como se define en la exposición que se realiza, no tengan que estar sometidas a ese control y rigidez y pasar esos controles. He ahí el problema. Cosa que no ocurre en Europa, especialmente si vamos a los bancos asiáticos, estamos en la misma situación, por eso han sufrido tanto. Entonces es muy diferente. Ahora hay que volver a dar la vuelta a la tortilla y decir...
Cómo me gustan las teorías,
las tortillas.
Sí. Cómo me gusta.
Esa es la situación. Nos quejamos mucho en Europa y en las entidades financieras que estábamos súper regulados, ¿no? Bueno, pues esto tiene ciertas ventajas. Y ahora veamos también lo que se ha hecho bien. Tanto que criticamos a Europa, pues veamos lo que ha hecho bien el Banco Central Europeo.
Eso sí será un muro de contención. No está en el Atlántico, está en la regulación europea, ¿quieres decir?
Básicamente, pero también hay otro matiz, si me permite muy rápidamente.
Claro.
A veces se crean crisis para evitar otras mayores.
Uy.
Es decir, si tú dejas caer un banco que ya tenía problemas en el 2019... no os acordaréis, pero en el año 2019 la Fed inyecta 300.000 millones de dólares para evitar problemas de liquidez en el sistema interbancario.
¿Y este era uno de los bancos inyectados?
Este era uno de los bancos que tenía problemas, dentro del conjunto, ¿no? Precisamente todo esto se supera con la crisis pandémica se crea un paréntesis y ahora, superada la situación, estamos viendo... ¿Qué ocurre? Este banco estaba siendo regulado, supervisado, aunque no lo digan.
Y estaba con un rating BBB mayúscula positivo, creo recordar.
Pero si tú creas un pequeño problema que te ayuda a resolver algo, otro mayor, como es la inflación, la subida de tipos desde marzo del 22 no había parado la economía americana, pero esta crisis sí va a parar la economía americana.
O sea que esto es casi, si me permites, una teoría de conspiración. Se genera o se permite que surja un problema para evitar otro mayor, que es que los tipos suban mucho más arriba y hagan más daño repartido.
Exactamente.
Mejor localizarlo que... Esta es la idea.
Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un banco donde la Fed podía haber inyectado liquidez tranquilamente, sin ningún problema, y por unos importes muy pequeños, 5.000, 6.000 millones de dólares, hubieran resuelto la crisis, pero no ha tenido ninguna intención. ¿Le va a salir más caro cubrir con el Fondo de Garantía de Depósito americano los depósitos a rescatar?
Sí, sí, no, no tiene sentido lo que está diciendo José Ignacio. Pero parece que es demasiado rocambolesco, ¿no? O sea,
ay, amigo.
No, no, me parece bien, es algo ejemplificador. De alguna manera lo que se está poniendo es un aviso a navegantes. O sea, cuidado, estén al tanto porque yo les puedo salvar una vez, pero dos no. Y en ese sentido yo creo que es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Pero vamos, yo sigo pensando que mi preocupación es la posible el salto a nuestro continente. A Europa. Es verdad que nuestros reguladores son mucho más sofisticados, en mi opinión, que los americanos. Creo, además, que el Banco Central Europeo está detrás. Pero no olvidemos que nosotros, en nuestro sistema, en el español, el sistema bancario, seguimos teniendo también pequeños bancos, cajas rurales, etcétera, que de alguna manera pueden verse sacudidos.
Y medianos.
Sacudidos por este tipo de
pero supervisadas.
De turbulencias,
sí. También estaban supervisadas las cajas de ahorros y mira cómo acabaron. Y estaban supervisadas tantas cosas. Yo siento no comprarte la teoría, pero creo que va a seguir subiendo el tipo de interés. Lo siento mucho porque la inflación es mucho más grave porque empobrece a toda la sociedad. Como estamos viendo, aceptar que eres más pobre. Yo el otro día lo estaba comentando en el despacho con una persona que, bueno, nosotros tenemos gente de varias nacionalidades, ¿no? Alemana, ¿no? Y ellos, claro, están como asustados porque ven otra vez a una bestia que era de sus abuelos, suelta, ¿no? Y cómo se empobrecen y cómo cada año pues tienes que aceptar que eres un 7, un 8% más pobre y que en los próximos 3 años vas a perder el 20, 25% de renta real que disponías. Entonces la inflación es mucho más seria de lo que parece. Yo creo que los tipos van a seguir subiendo y yo voy a coger a Juanjo.
En Europa.
En Europa yo estoy convencido de que van a seguir subiendo y también en Estados Unidos cuando llegue su momento, a lo mejor ahora toman un respiro de un par de semanas, pero luego subirán porque ellos al final tienen una base económica mucho más potente y voy a coger también la tuya. Creo que en Europa, en algunos países, en algunos bancos no tan grandes, ya debe de andar la autoridad, el Banco Central Europeo y la autoridad nacional, ¿no? Que pues el banco nacional del país que sea, que puede perfectamente ser España, porque tenemos algunos bancos, yo no voy a decir nombres porque queda muy feo, pero que...
¿Es para tanto unos tipos en el 4, 4.5%?
Es que te deteriora la cartera de una manera tan importante que te genera unas pérdidas latentes. A ver, la banca española normalmente lo tiene a coste amortizado, una parte de la cartera, ¿no? Quiere decir que lo considera como una inversión que solo al final, a su vencimiento, la renovará y solo recibe. Pero tiene otra parte que está libre de mercado y esa parte es la que te genera la provisión.
Ya.
Y son provisiones, en algunos casos, de centenares o miles de millones. Si eres un gran banco, pues 3.000 millones de provisión. Oye, pues es casi lo habitual cada año, etcétera, y estás muy supervisado, pero si eres algún otro y vas viendo las carteras, y hablo de España, pero que pensemos en Eslovaquia, en Grecia, no quiero decir países, no va a ser que la gente diga, no, es que Eslovaquia, que no
hombre,
todo es...
también podías decir Argentina, inflación del 103%
bueno,
en febrero.
Bueno, Argentina no nos sorprendería nada, ¿no?
Y viven, siguen vivos.
Hombre, claro, sí, claro, tú puedes vivir con lo que tú quieras, otra cosa es que ya no sabes ni qué renta tienes, ¿no? Yo supongo que un argentino cuando se levanta por la mañana y tengo muchos compañeros, dice hoy que soy más rico o más pobre, ya da igual, ¿no? Vamos a la compra y hagamos nuestra vida y lo que haya, ¿no?
En B, claro. ¿No? Juan José Rubio.
Mira, yo lo que creo es que el cambio se ha producido como consecuencia de los ajustes en los tipos de interés tan rápidos en todo el ámbito, tanto aquí como allá.
Por la velocidad.
Por la velocidad. Porque la velocidad de cambio ha impedido que los balances, los ajustes en los balances se hayan ajustado a ese efecto de rápido crecimiento en los tipos de interés. Y esto ha generado tensiones y turbulencias en lo que es el capital de bancos pequeños, claro. Y por lo tanto unas tensiones que en algún momento afloran de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que más ha sido consecuencia no tanto de la elevación del tipo de interés en términos nominales, perdón, del tipo de interés actual, que es un tipo de interés históricamente razonable, sí. A como el cambio que se ha producido y que ha permitido y que no ha permitido un ajuste de los balances en función de estos cambios.
Sí, yo creo que esa rapidez, pero fíjate que en el balance del propio Banco Central Europeo, las gigantescas pérdidas que va a dar este año, como consecuencia de las carteras de deuda pública que tenía a un tipo de interés muy inferior al actual de mercado, lo cual te obliga inmediatamente, o sea, sabes que la diferencia entre el tipo de interés actual de mercado y el tipo de interés que tú tengas en tu cartera muy inferior, pues te obliga directamente, se deprecia el nominal y por lo tanto tienes una pérdida latente y tienes que provisionar. El Banco Central tiene unas pérdidas gigantescas, no pasa nada porque es el Banco Central, veremos ahora el de España, el de Francia, etcétera, tampoco pasa nada, pero que la banca comercial también la va a tener. Y claro, no toda la banca comercial, a pesar de esa regulación tan... somos líderes en regulación mundial, yo preferiría ser líderes en otras cosas, pero hay que reconocerlo. Ahora a lo mejor ese liderazgo, algo nos ayuda, pero yo creo que algo, no del todo.
Pero fíjate, el Banco Central Europeo también, desde el momento que se inició el cambio de la política monetaria, nos ha obligado al sistema financiero europeo precisamente a reducir la cartera todo lo que es soberanía, bonos soberanos, básicamente. No en renta corporativa, que es diferente, tiene otra rentabilidad, pero sí, y nos ha obligado a esa rotación desde el primer momento y con muchas exigencias, y era lo que más le preocupaba. El sistema financiero español, apenas en el sistema financiero, alcanza en su balance un 13%. De deuda soberana.
Sí, sí.
Eso es muy importante. Es que el Silicon Valley llegó a tener más de un 47%.
Sí, lo sé.
Entonces, hay muchas diferencias.
Con una curva a largo de tipos invertida, pues hombre, la pérdida latente es brutal, claro. Y luego el perfil de cliente con muchísimo riesgo, startup...
Un conjunto de situaciones...
Un conjunto que te lleva...
No necesitamos bonos para hacer frente a las posibles... Claro.
Y mientras tanto, permitir que los precios suban. ¿Escuchasteis la reflexión de Juan Ross, el presidente de Mercadona, reconociendo que sí, es verdad, que los precios en su... Él se llama a sí mismo tendero, ¿no? Y a los clientes los llama los jefes, que en sus tiendas han subido, ¿cómo dijo?
Que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios, si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de... porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante.
Es que cuando unos suben y otros no, claro, se generan unas brechas que hacen un profundo daño a alguien.
Es que de todas formas, fíjate, pensar el daño que le ha podido hacer aquel productor agropecuario, el que sea, con la subida de fertilizantes, de energía, de cereales, que le habrán subido los costes un 30 o un 40, y que Juan Roig reconoce que a lo mejor solo le ha subido el 12 o el 14, sus productos... y que él ha subido a los clientes finales, que decía un 10%, ¿no? Y también a sus asalariados, él se lo ha podido permitir, pero su proveedor probablemente no, y le ha ayudado un poco, pero no le ha podido ayudar del todo. Es que al final, esto de las intervenciones en los mercados, el mercado tiene que reflejar lo que yo decía antes. Hay una inflación y eres menos rentable, no puedes subir el sueldo tanto como la inflación y por lo tanto el trabajador pierde renta per cápita, todos la perdemos. Es que la inflación, por eso es un digamos, creo que ayer o antes de ayer decías que en economía hay dos grandes bestias o tal. Sí. Una la inflación y el otro el temor de la gente, ¿no? La preocupación o la falta de confianza. Falta de confianza. Pues es cierto, lo que pasa es que la inflación se traduce en que eres menos rico. Y eso es muy difícil de aceptar.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a echar un vistazo a cómo vienen las bolsas y os dejo con esta otra reflexión importante de Juan Roig.
Es una ilusión que a todos nos gustaría, que se pudieran topar los precios, pero dependemos de la oferta y la demanda de los productos. No hay nadie que sea capaz de determinar los precios de los productos, ni nadie puede influir. Influye el total del mercado.
Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripcion.aslan.es.
Thank you.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Ahora conectamos con Laura Blanco, que está en Arteiso. Bueno, récord de Inditex, ahora os cuenta. Dejadme adelantaros cómo vienen las bolsas, sin mucha energía. En Europa, el futuro del Eurostoxx prácticamente plano. El del IBEX baja una décima en 9.145. Le siguen pesando los bancos, seguramente, en esta escena. Y el futuro americano viene igual de plano, ¿eh? El pequeño rebote de anoche de Wall Street parece que no tiene mucha continuidad. El S&P está en 3.956, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 660.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, pues aquí estamos conectados con Arteiso, con Laura Blanco. Como hiciste bien la predicción, Laura, récord histórico de beneficios de Inditex.
Sí, sí, ha superado las previsiones que algunas firmas habían dado al mercado, más de 4.000 millones de beneficio, más de 32.000 millones en ingresos. Ya sabéis que nos gusta sacar esto que supone al día, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues que sepáis que al día Inditex, el grupo, tiene un beneficio, de 11,3 millones al día y factura cerca de 90 millones al día. Pero mira, Luis Vicente y contertulios acompañantes, estas son las grandes cifras. La gran duda que yo tengo es, de todo el incremento de ventas, de ingresos que tiene Inditex, ¿qué porcentaje es por inflación? Porque ayer mismo Juan Roch reconocía, mira, las ventas nos crecen un 11, pero realmente solo hemos vendido un 1% más de producto. El resto es por inflación. Bien, esa es la duda que tenemos. Y dos cuestiones que me han llamado la atención de los resultados. La primera, las ventas crecen por encima de los gastos operativos. Crucial para que a un negocio le vaya bien. El negocio operativo, el gasto operativo crece a un ritmo del 15% y las ventas crecen a un ritmo del 17,5%. Y otra cosa, suben las ventas con un 10% menos de tiendas. Dice Inditex que está mejor aprovechando mejor los espacios, además del negocio online, que vuelve a marcar récord. Esto es lo que ya tenemos. A ver cómo reacciona la bolsa, a ver qué comentáis vosotros. Pero Luis Vicente, tengo que contaros que hemos estado con Marta Ortega. Tengo que contaros que anoche, cuando estábamos en la exposición de Meisel, el fotógrafo, esa exposición que ha puesto en marcha la Fundación Marta Ortega en Coruña, pues apareció tímida, pero ha hecho algo que no hacía su padre cuando veníamos la prensa a Coruña, que era recibir a los periodistas, hablar un ratito, le pedimos sacarnos una foto con ella, nos pidió que bueno, que mejor no, tenían cara un poco de cansados, pero tímida, y yo, si me dejáis entre nosotros, que no nos escucha nadie, os diré que tuve la sensación de que estaba haciendo un auténtico esfuerzo por mostrar un poco de cercanía. Al final lleva un año al frente de la empresa y ha habido mucha presión porque es la hija de, con todo lo que eso acarrea, la hija de que en su primer año al frente del grupo se presenta hoy a los inversores con un beneficio récord.
Sí, es un ejemplo, un hecho que revela el cambio que quiere ir introduciendo en la compañía y que para el mercado era un desafío importante ver si había en los números algún comportamiento distinto. Gracias, Laura. A ver cómo cotiza el mercado estas noticias.
Bueno, vos días.
Vos días. ¿Qué me decís, Juan José?
Un elemento que me parece muy importante y es el hecho de que Zara haya podido, de alguna manera, asumir lo que supuso el cierre de toda su cadena de tiendas en Rusia, que son 514 tiendas. Entonces, eso tuvo que ser un palo importante. Pero yo creo que a base de distribuir ventas en todas las áreas geográficas y, sobre todo, las ventas online, yo creo que ha sido un elemento que ha permitido asumir ese shock.
Pues tiene menos tiendas, ¿no? Pero se gasta bastante más en arrendamientos.
Sí.
De 500 millones el año 2021 a 859, ¿eh? O sea que aquí también le está tocando a la inflación.
Claro, yo de todas formas, fíjate que de todo lo que habéis dicho, porque como el análisis que ha hecho Laura pues está muy bien hecho y por lo tanto poco casi que añadir, y encima acaba de añadir Juanjo pues el tema de Rusia, ahí me llama la atención nuevas generaciones, nuevos hábitos con el periodismo, que no es mala cosa la información y estar más abierto, y sobre todo la consolidación de la hija de, que se veía que era una mujer preparada, que había estado a la sombra de su padre, y no tanto eso como que ya es una empresa que, con que el presidente, consejero delegado, sea una persona razonablemente normal y deje trabajar, continúa porque tiene que tener un equipo directivo y unos modos y unas metodologías y unas maneras de hacer muy, muy importante. O sea, que una enhorabuena por Marta Ortega, que hace un año estaba todo el mundo diciendo que como se le iba al gran ejecutivo, poco más que Inditex, iba a desaparecer del planeta Tierra, y de eso nada. Y es muy buena noticia, ¿eh?
Hay una cosa que miro siempre en las cuentas de Inditex y es cuánto dinero tiene en la caja. Claro, uno de los secretos es que cobrar rápido, ¿no? El año pasado tenía casi 4.000 millones, 3.959, y este año tiene menos. Tiene 3.600. ¿Y dónde están los 300 que faltan en la cuenta? En inversión, en inversiones. Ha estado invirtiendo. José Ignacio.
Bueno, es que a ver, cuando analizamos también las cuentas, la liquidez a veces también es una pérdida de oportunidades, y esto también lo conocemos. Antaño hablábamos, y yo he gestionado muchas puntas de liquidez de empresas, hoy en día eso prácticamente no existe, no existe, pero es una pérdida de oportunidad, ¿no? Es verdad que también es un colchón. Y Inditex, yo lo que más me y además como entro mucho en sus tiendas y soy usuario, la adaptación a los tiempos y a las formas y al negocio. El online ha sido, era un hándicap, ten en cuenta.
Iban atrasados en eso.
Exactamente, era un hándicap.
Y muchos lo decían.
También están cambiando el modelo de tienda. Hemos pasado de tiendas más pequeñas a grandes tiendas. Han reducido el número de tiendas, pero se ha disparado.
Y eso está vinculado a la participación que tienen por continentes. Ha ganado peso en América. En América ha pasado del 18 al 20% del negocio.
Sí.
¿Por qué? Porque es muy dado el americano a ir a los malls, a los grandes centros comerciales, y ahí es donde yo creo que están dando la batalla en lo que es América en general, tanto norte como sur.
Recordando la polémica con Ferrovial, Inditex tiene, a ver cuánto, el 85% de su negocio fuera de España. En España es el 14,4, en Europa sin España el 47, que es la parte más grande, Europa. Luego América es el 20%, que decía Juan José Rubio. Asia y el resto del mundo, el 18%.
Pero fijaros que yo el otro día, me lo recordaba Juanjo, escribí un artículo en un periódico, y es que tenemos miles de empresas de tamaño medio, no diré pequeñas, medianas, que tienen ya estructuras así, que tienen el 80% el activo fuera de España, que venden el 90% fuera de España, en todos los sectores. Es que esa idea de el empresario español un poco anticuada, casposa, no sé qué, que la pyme, es totalmente errónea respecto a la realidad empresarial española. Yo no digo que no haya empresarios aquí, que solo tienen el negocio, pero que tenemos decenas de miles de empresas muy internacionalizadas, muy diversificadas, que son líderes en pequeños sectores, que producen X piezas o prestan X servicios y son competitivas a nivel mundial, y que es que hay que cuidarlo. Por eso lo de las pensiones, que a mí me gustaría hablar, y subir el coste laboral, es una verdadera
habla de las pensiones, que esto va muy rápido.
No, yo decir una cosa, la economía española se está sosteniendo por las exportaciones.
Sí,
pues claro, básicamente.
Pero ¿qué son las exportaciones sino operadores, agentes económicos exportando, y que tienen redes fuera, y que tienen centros de trabajo, y que tienen oficinas.
Y negocio privado 100%,
claro,
por cierto.
Sí, y que tienes que cuidarlas, porque además luego sales presumiendo, diciendo, no, mira, el PIB el año pasado me creció un 5 y pico, pero el consumo me bajó, el ahorro me bajó, la inversión me bajó. Ah, las exportaciones fueron mayores y aportaron positivamente. O sea, que decenas de miles de estos pequeños, y bueno, y los grandes, ferroviales y todas las grandes empresas, han sido las que han aportado a la economía española ese salvamento, que además ya se lo saben, porque aquí periódicamente te viene un gobierno que te maltrata y te viene una gran crisis. Bueno, yo diría que es policrisis continuada, ¿no? Con pequeños espacios de no crisis, ¿no? Es un poco la situación, ¿no?
El sistema que se plantea para reformar las pensiones, lo que ya parece claro es que va a durar poco, ¿no? Revisión cada 3 años, casi nadie se lo cree.
Es evidente, es que el sistema tal y como está planteado es insostenible.
Bluff, ¿no?
O sea, si realmente con los datos que disponemos proyectamos eso al 2050, que es un poco la referencia que se utiliza,
no
es que supone 5 puntos de Producto Interior Bruto de transferencias que tiene que hacer el Estado al sistema de seguridad social para mantener el sistema. Y eso es inviable en un país como el nuestro, donde además, vía cotizaciones, se va a financiar este cambio y va a suponer una reducción en la contratación, claro, y en el empleo de forma dramática, ¿no?
Es que fíjate que los empresarios decían que el 60 y tantos% en un estudio el otro día no querían contratar. Pero es que tenemos el coste laboral. O sea, si uno piensa entre el salario bruto que recibe una persona y el salario líquido que percibe,
que se lleva a casa,
Al final la diferencia es de las más altas de Europa para el trabajador. Pero es que para el empresario el coste laboral respecto al salario líquido que recibe su trabajador es que es de 1,5 prácticamente. Es una barbaridad y todo se traduce en una cotización a la Seguridad Social que está por encima de cualquier país europeo. O sea, que cualquier reforma, además de subir las cotizaciones, tiene que mirar el gasto, por un lado, y la redistribución de la carga en cuanto a empresa-trabajador. O sea, yo sigo pensando en el Reino Unido, en el que pagamos la mitad al empresario y la mitad al trabajador. Hay que empezar con el largo plazo, o sea, 0,75 cada año, el trabajador sube su cotización y la empresa lo baja, porque necesitamos más gente trabajando. O sea, necesitamos tener 1 millón de parados y además aumentar la población activa en otros 2 o 3 millones, 5 millones más de personas cotizando, que además es oportunidad vital.
Ahí te iba a decir, en los cálculos que hemos hecho desde la Confederación de Cuadros, nos situamos aproximadamente en una necesidad a la cotización nominal actual, para poder cubrir, estaríamos en una necesidad de entre 23 millones y medio de población activa ocupada, 23.800.000, es decir, rebajar el paro ahora mismo a un nivel de entorno del 5%. Uh-huh. Ese es un eso es lo que dicen las cuentas. Con el nivel de cotización actual, uh-huh, que es más bajo que hace una década.
Por favor, envíale las cifras al ministro de Seguridad Social y a la de Empleo.
Pero fíjate, José Ignacio, que cada punto de bajada
Es un tema electoral.
2023, año electoral, no podemos olvidarlo.
José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Juan José Rubio en la gran tertulia de la economía. Gracias, amigos.
Un placer.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.